De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Nuestra intención, compartir contigo, si quieres, si te apetece, las próximas 4 horas de radio. Juntos, hasta las 2, en la sintonía de Onda Madrid para refrescar tu mañana y también tu memoria. Fin de semana que tenemos por delante, donde varios municipios de la comunidad disfrutan de sus fiestas patronales y nos invitan a todos a que nos sumemos. Festejos, por ejemplo, en Manzanares el Real, los de agosto, los conocidos como Fiestas de los Veraneantes, que incluye la 7ª edición del Festival Pedriza Rock. También fiestas en Alcalá de Henares, la de los Santos Niños. Hoy a las 7:30, por ejemplo, se inaugura el Mercado Hispano-Romano. Dentro del programa de Fiestas de los Santos Niños, el domingo a las 10 de la mañana tendrá lugar una visita cultural que recorrerá el convento de dominicas de Santa Catalina de Siena y el convento de clarisas de Nuestra Señora de la Esperanza. La visita partirá de la Plaza de los Santos Niños. Os podéis inscribir en la Junta Municipal, que está en la calle Navarro y Ledesma de Alcalá de Henares. También fiestas patronales en Soto del Real, con festejos taurinos, orquesta y una carpa para que los más jóvenes disfruten de la música hasta las 6:30 de la mañana. De aquí a las 2 te iremos acercando más propuestas, más iniciativas que se ponen en marcha en agosto en nuestra comunidad. También nos vamos a ocupar de nuestra salud. Nos fijaremos en lo que comemos. Echaremos un vistazo a un estudio que ha analizado diferentes muestras de cereales en diferentes países europeos. En este análisis han encontrado presencia de microtoxinas. Y nosotros daremos respuestas, por ejemplo, a las siguientes preguntas. ¿Qué efectos tienen las microtoxinas en el organismo humano? Y, por cierto, ¿qué son las micotoxinas? Este 2013 es el año de la concienciación de la gota, enfermedad reumática que afecta pues mayoritariamente a los hombres y que tiene un lema que deja claro cuál suele ser pues ese síntoma de alarma. El lema es el siguiente: no des pie a la gota. Y es que estamos ante una patología ocasionada por un exceso de ácido úrico en la sangre que provoca la formación de unas sales. Son unos pequeños cristalitos que se depositan en las articulaciones y que provocan ese dolor intenso, habitualmente en el dedo gordo del pie. Siempre se ha dicho que es una enfermedad de reyes y de alguna manera sí que históricamente se ha relacionado con los más poderosos. Alejandro Magno, Enrique VIII, Benjamin Franklin, Felipe II, eran, diríamos, los que se podían permitir ciertos lujos a la hora de comer, aunque quizás ahí encontremos uno de los mitos de esta enfermedad, y es que no siempre está relacionada con una vida de excesos. De ahí que sean necesarias campañas como la que organiza la Sociedad Española de Reumatología para que nos concienciemos, para que sepamos más sobre la gota, y es lo que vamos a hacer esta mañana de viernes. Una mañana en la que os contaremos cómo los más pequeños pueden llegar a ser unos cracks en las matemáticas. Esta asignatura, pues, no tiene por qué ser la que siempre quede pendiente, pero eso sí, para que su aprendizaje sea correcto, es necesaria la colaboración de los padres, que ellos se involucren en la enseñanza de los hijos y que sepan hacerlo de una manera divertida y motivadora. Nos va a ayudar Juan Medina, autor, junto a Fernando Blasco, de Tu hijo puede ser un genio de las mates. Disfrutaremos de buena música, de buena compañía, como la de Carmen París. Se nos fue hace unos meses a Boston para grabar su nuevo trabajo. Carmen París, la embajadora de la Jota Aragonesa en el mundo. Su nuevo disco, grabado junto a la Concert Jazz Orchestra de George Hopkins, se titula Y Jazz con Jota. Está cantado en castellano e inglés con la idea de que sea un disco muy internacional. Para llevar a cabo este proyecto hubo que empezar, lógicamente, por el principio, enseñar a estos grandes músicos norteamericanos cómo suena esa joya del folclore maño. Y disfrutaremos de cómo suena la Sinfonía de los Adioses de Haydn, una de las primeras y más sonadas reivindicaciones laborales por parte de un músico. Haydn quería pedir vacaciones para su orquesta e ideó una original manera de hacerlo, sin que el príncipe, para que él trabajaba, pues se enfadase y se enterase. Más curiosidades en nuestra última hora de Hoy en Madrid con Irene Echeverría, creadora de elviolin.com. En este tiempo de radio también nos tomaremos el aperitivo. Ya os avanzo que las patatas fritas siguen siendo las reinas del picoteo y además conoceremos de cerca el trabajo de Lisandra Merencio. Ella es cubana y se ha pasado por Madrid para que veamos cómo trabaja una auténtica torcedora de puros. Lo hemos comprobado en un estanco de Madrid, en Cava Magallanes, un oficio artesanal, una labor minuciosa en la que juega un papel muy importante la destreza de las manos y la delicadeza que los torcedores, y en este caso torcedoras, ponen en todo el proceso. Una mañana de verano en la que contamos contigo, te recuerdo, nuestras vías de comunicación. Tenemos el teléfono, el 91-512-8400. También nos puedes enviar un correo, hoy@ondamadrid.es, o nos podéis poner un mensaje en nuestra página en Facebook. Somos Hoy en Madrid y nuestro usuario en Twitter es @hoyenmadrid. Arrancamos. En la realización está Nacho Cerezo. Muy buenas, Nacho, y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Roma. Sergio Rodríguez, ya estamos en agosto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, empezamos este mes que parece que todo el país se queda cerrado, pero bueno, nosotros aquí, ¿no?
Al pie del cañón, acompañando a los madrileños. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bueno, de viernes.
De viernes, sí, ¿no? Ya, claro. Fin. Para muchos va a ser es el primer viernes de agosto y para muchos va a ser también el primer viernes de vacaciones. Nosotros vamos a mantener, Sergio, los buenos hábitos y por eso vamos a mantener nuestra biblioteca, porque el verano, el mes de agosto, es un buen momento para reencontrarnos con esos libros que hemos ido acumulando y que no nos ha dado tiempo, por ejemplo, a leer a lo largo del año.
Hoy tenemos un libro muy interesante. Vamos a empezar la temporada, el mes de agosto, precisamente con un libro para niños. Es un libro muy interesante, pero no significa que, por el hecho de ser un libro infantil, para los más peques, pues deje de lado el rigor histórico. Su autor es un historiador, Fernando Marías, y ha escrito la biografía de Francisco de Goya para niños. Bueno, vamos a empezar el recordatorio de este libro, de esta entrevista, de esta conversación tan interesante con este autor tan serio. Además, con una sorpresa, no la voy a contar ahora, pero va a haber unos niños que van a leer un fragmento de ese libro y esos niños son conocidos o semiconocidos.
Ah, en unos minutos saldremos de dudas. Andrea, también durante este mes de agosto vamos a estar muy pendiente de la cartelera. No solo de la cartelera de la habitual, la de toda la temporada, con los estrenos que llegan los viernes. Y nosotros nos vamos a fijar en esos cines de verano y en esas propuestas y en esas películas que recuperan para todos los que nos quedamos veraneando en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, nos vamos a recorrer los cines de verano, pero aparte de que sean más baratos, es que encima son películas que están ahora mismo en los cines, o sea que podemos estar al aire libre con nuestra familia y tenemos entradas incluso gratuitas. Así que es una propuesta bastante buena para cualquier día de verano.
Por ejemplo, de todas las películas que se estrenan, ¿con cuál te quedas tú, por ejemplo, en esta mañana de viernes? Bueno, las que se llegan a los cines de verano.
De la que se ha estrenado, pues vamos a hablar de Pitufos 2, que es que están estreno. Y no es que a mí me apetezca más verla, sino están dando mucha tralla en todos los cines y pues...
Creo que hay una de Brad Pitt.
También,
bueno, al cine de verano no ha llegado.
Al cine de verano todavía no ha llegado. Nosotros estos días vamos a fijar las que llegan a los cines de verano.
Brad Pitt es de otro nivel, ¿no? Llega el verano.
Bueno, y Andrea tiene unos ojos de cine, ahora que me fijo, tiene unos ojos de mar total. Tiene que dedicarse a la televisión, al cine o a algo, ¿no?
Seguro que dentro de poco veis a Andrea Ferrás en vuestras pantallas. Permanezcan atentos, como decían en los cines, ¿no? Pues lo mismo, permanezcan atentos a sus pantallas. Próximo estreno, pues seguro que también llegará. Y estas mañanas de verano, de agosto, queremos ayudaros a planificar vuestro verano y os vamos a ir acercando distintas propuestas. Los van a hacer los miembros de hoy en Madrid. Y queremos hacerlo desde primera hora, ¿verdad? Sergio, ¿dónde nos llevas tú, por ejemplo, o dónde recomiendas que se acerquen los oyentes en el día de hoy?
Bueno, pues es una muestra de teatro que avanzamos aquí el otro día, el miércoles, creo, con un personaje que a mí me fascinó por su entusiasmo, por su ilusión. Paco Ríos.
Paco Ríos, sí.
Pues está la muestra de teatro infantil que precisamente empieza esta noche, todo el fin de semana, interesantísima. Y hasta teatro para bebés, que es lo que a mí me sorprendía, ¿no? Bueno, es en la sala La Usina, que es en Palos de la Frontera, quedamos en el número 4 aproximadamente a esa altura. Y a partir de hoy, viernes 2 de agosto, se incorpora el nuevo montaje que nos traía recién llegado. No lo teníamos todavía en el guión, en el dossier. Soñando con música, y está dirigido a bebés. Tengo aquí la ficha de la obra y fíjate, el título es Soñando con música. La edad recomendada, nos decía él, desde 6 meses se podían ya concentrar un poquillo en la obra. Lo ideal es de 1 a 3 años. Él la ha dirigido, también actúa y tiene música original del mismo, de Paco Ríos, combinada con un clásico, Franz Liszt. El género podríamos decir que es clon gestual, lógicamente, para que los niños que todavía no saben
atrapar la atención.
Vamos a decir un poquito el argumento. Nos habla de Rocco, que es un payaso que está componiendo en su casa, pero el cansancio hace que se quede dormidillo frente a la partitura. En ese momento una voz le invita a levantarse, inicia así un sueño musical que le lleva a descubrir junto al público, en esa interacción que nos hablaba, instrumentos, ritmos, colores, y es un proyecto precisamente creado para trabajar el ritmo. Es a las 6 de la tarde, atención, y podemos ampliar también, siguiendo en esta propuesta conjunta en la Sala Usina. También hoy viernes a las 7:30, un poco más tarde, tenemos Silo, que el duende. Y mañana sábado, doble función también, a las 11:30 también para los más pequeñitos, Teatro para Bebés otra vez, La Eterna Soñadora. También el sábado a las 6, el Tragasueños. Y el domingo, pues tenemos de nuevo sesión para bebés a las 11:30 con Agu. Nos lo contaba y nos hacía gracia ese título tan, digamos, dadaísta o naive. Y por la tarde tenemos Pesadilla en Cuento Street. Será a las 7 de la tarde. La Sala Usina. Recomendación.
Y la de Andrea también es una recomendación para toda la familia, ¿verdad?
Sí, si antes os hablaba de cine y de niños, pues yo voy a seguir con lo mismo. Y presenta Disney la película de aviones, que se estrena el 14 de agosto, pero mañana 3 de agosto, sábado, a las 11 de la mañana, va a tener lugar en la explanada del cuartel general del Ejército del Aire, pues un evento para batir un récord Guinness. ¿Por qué? Porque van a lanzar todos los aviones de papel que puedan.
Ah, vale.
Todos los niños que se quieran apuntar. ¿Y quién les va a enseñar a hacer los papeles?
Los aviones de papel.
Que me lío.
Sí.
Pues Guillermo Martínez, que es el presentador de Art Attack.
Ajá.
Y aparte de eso, pues también hay actividades.
Claro,
y los ven todos los días por la televisión, los niños. Y aparte de eso, pues también tienen actividades, pues un emulador de vuelo de la Patrulla Águila o una exposición de 50 aviones de papel de Manuel Carrasco. Así que mañana a las 11 de la mañana, todos con la película nueva de Disney, Aviones.
Si queréis, dime.
Hicimos hace unos meses, ¿recuerdas? Además está en nuestro Facebook. Solo hay que rebuscar un poquito una sesión de papiroflexia en la redacción.
Es verdad.
Y cada uno hacía su modelo de avión. El de Nacho creo que era muy logrado, ¿no? Dice, sí, claro.
Papiroflexia.
Yo creo que hice dos. Uno a reacción
origami,
y otro a
chicos.
Motores. Dice que el mío se caía. Bueno,
origami se llama ahora, ¿no?
Pues eso.
La propuesta de Andrea, batir el récord Guinness de lanzamiento de aviones de papel. Os podéis sumar a este lanzamiento de aviones. Mañana sábado a las 11 en la explanada del cuartel general del Ejército del Aire, en la calle Princesa, el metro Moncloa.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Y esto es sonido Onda Madrid, acústico. Quien toca, quien canta es Big C. Su tema, Ya no quiero estar a tu lado. Actúa hoy, 2 de agosto, en el Rincón del Arte Nuevo. De Arte Nuevo, la cita a las 9 y media. Dixie regresó a su barrio toda la vida, la Alameda de Osuna, en Madrid, después de pasar pues varios años en Reino Unido. De allí le viene su nombre artístico, una mezcla entre Víctor, su nombre real, y Pixie, duende, y que fue un apodo que le puso una amiga. Procede de una familia muy musical, es primo de Leiva, y vino a presentarnos su último disco, Algo está cambiando, el tercero en su carrera, y nos dejó en directo este tema, Ya no quiero estar a tu lado.
Se frotaban las manos. Hoy se ve mucho tu lado amargo cuando desnudas en el cuarto, incapaces de ver amanecer. Yo al fondo sin querer.
Música de Dixie en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid, y hoy recuerdo concierto el 2 de agosto en el Rincón del Arte Nuevo a las 9 y media. Y nosotros ahora sobre la mesa un estudio, el Informe Europeo sobre Drogas 2013, que publica todos los años el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, y nos da una visión de las tendencias más recientes en los 27 estados miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Croacia y Turquía. Según este informe, al menos 85 millones de europeos adultos han consumido una droga ilegal en algún momento de su vida, y alerta sobre la aparición de nuevas drogas sintéticas y pautas de consumo tanto en el mercado de drogas ilegales como en el de sustancias no controladas. A pesar de ello, el informe concluye que el paisaje europeo de las drogas se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y alerta sobre la posibilidad de que la situación de crisis que vive Europa, con el recorte en servicios y altas cifras de desempleo juvenil, puedan favorecer un paso hacia atrás. Analizamos estos datos con la ayuda en Hoy en Madrid de nuestro experto en prevención de adicciones, Carlos Álvarez Vara.
Celebro muy sinceramente el que se publiquen de forma sumativa los datos del conjunto de la Unión Europea, Bruselas, por así decirlo, y que se hayan tomado en consideración en el ámbito de lo europeo las cifras de Croacia, todavía no ha estado miembro de pleno derecho, y Turquía.
Sí.
Turquía, que a mí me gustaría que en algún momento dado pudiera ser parte de Europa. Y desde luego, mi opinión sobre lo que ha sido sobre todo Turquía desde 1920 hasta la actualidad, aunque se haya islamizado, que es lo que a muchos les preocupa, no puede quitar el que ha estado en la Europa continental siglos, ha sido un modelo de tolerancia multireligiosa y multicultural, y ojalá no retroceda a unas situaciones como las de Siria o las de Egipto. Me cuesta pensar que le vaya a ocurrir. Y Turquía, para mí, es el que se consolide como una parte de la Europa incierta, pues me ha dado una gran alegría en que todos los dibujos que hay en el informe tienen una parte de incluido Turquía como un sumativo especial. Eso es una cuestión. La segunda cuestión es que no hay ninguna novedad y que cuando llega a nuestras manos el informe, pues está un poco muerto. ¿A qué me refiero? No, o sea, es un documento que hay que tomar en consideración y celebro que se publique. Pero de las cosas que destaca en las páginas especiales curiosas que tiene, de la perspectiva del futuro, tengo que decir que hace 2 años en esta antena se han comentado en el momento en que se estaban produciendo. Entonces, como tarda un año en digerirse, publicarse y consolidarse, para quien haya seguido la onda de Onda Madrid, pues esto ya se habló largo y tendido, claro, hace 2 años, 2 años y medio, o hace 1 año. Entonces, es una novedad relativa para los que no están en la onda, sencillamente. Pero bueno, no ha habido grandes cambios en casi ninguna de las perspectivas. Yo destacaría solamente una cuestión que tiene alguna importancia. El que se ha separado en el caso del cannabis la hoja, la marihuana, y el hachís, la resina de hachís. Es importante la diferenciación. Me interesa también el que se ha destacado de forma diferencial el consumo de clorhidrato de cocaína, el polvo blanco, de unas formas que han crecido algo más de lo debido, que son el basuco o la pasta base o el crack, que le llaman, con la parte de productos que tienen cocaína y que se fuman, no, que no, no se snifan y que tienen un riesgo para la salud mucho mayor. Sin embargo, los aumentos no parecen demasiado llamativos. Y una cuestión previa. De los 85 millones de europeos adultos que han consumido al menos una vez en la vida una sustancia ilegal, 77 lo han hecho con el cáñamo. O sea que lo demás son cantidades pequeñas residuales de otros muchos productos. Realmente el consumo mayor es el cáñamo en toda Europa. Y otra cuestión previa. Y es que las encuestas que se hacen, que son de un alto nivel estadístico de fiabilidad, tienen un nivel de rechazo en el planteamiento al público en general, en la calle o en los ámbitos en que se hacen, que es mucho mayor en Noruega o en Dinamarca o en Bélgica que en España o que en Italia o que en Holanda. Y que lo que se debe de dar por sentado es que no menos de 77 millones de europeos mayores de 16 años han consumido alguna vez en su vida cáñamo, y que 35 millones aproximadamente lo han hecho en los últimos 30 días, que es una secuencia importante, y que es no menos, pero no sabemos cuánto más con precisión. El consumo, de todas maneras, en términos perceptivos de un profesional que ha dedicado muchos años a esto, es que no hay cambios escandalosos de ninguna forma, salvo uno que merece la pena también reseñar, y es que ha aumentado el ir a urgencias en toda Europa por problemas de la cocaína, que antes la gente no iba tanto, y lo más sorprendente de todo, que ha aumentado de forma muy significativa tanto las consultas hospitalarias por complicaciones derivadas del consumo de cáñamo, como la entrada en tratamiento en las redes que hay en todos los países de gente por sus consumos patológicos o muy constantes de marihuana o de hachís, que antes era muy minoritario. Eso sí ha aumentado, incluso en España, notamos. Hay mucha gente que pide ahora tratamiento que antes no lo hubiera hecho.
¿Y ha aumentado o se pide más el tratamiento? Porque,
sí, sí, sí.
¿Porque notan, como si dijéramos, los efectos, o porque quizás estamos más concienciados y hay más
estamos
o hay
más concienciados
noticias, más
de que hay
cuidado,
de que
no, y esto también conlleva sus peligros?
Sí, exactamente. La toma de conciencia del riesgo está aumentando, especialmente en los adultos, no tanto en los jóvenes, desgraciadamente todavía. Yeah. Y incluso se hace una recomendación de aumentar no solamente la presión de bajar la disponibilidad, las incautaciones, como una prevención un poco más intensa. En España tenemos una cierta práctica, no nos desayunamos precisamente ahora, pero no logramos una alta eficacia en desviar a los jóvenes menores de 16 años en edad escolar de la experimentación, al menos alguna vez. Y desgraciadamente tampoco hay un éxito espectacular todavía en cuanto al no mantenimiento de hábitos de riesgo en la población escolar y por debajo de 18 años. Pero bueno, algo se está haciendo, y en el resto de Europa algo también. Pero realmente se podría decir incluso que de Europa, veintitantos países, 260 millones de habitantes, pero el 90% de los cocainómanos notificados son de 5 países. España entre ellos, el Reino Unido, Holanda, Italia. Es decir, que no es universal. Europa, para mí, desgraciadamente, dista todavía mucho de ser uniforme en la legislación en muchos aspectos. Pero es que en los aspectos de las drogas, hablar de Europa obliga a mirar un poco con el microscopio un poco centrado, porque los grandes consumos no son iguales en Noruega que en España. Solamente hay un país que a mí siempre me está despistando y me tiene sorprendido, que es la República Checa.
¿Por qué te sorprende?
Porque a veces nos ha superado a todos en el consumo del hachís derivados del cáñamo. Ha sido durante años el mayor consumidor ponderado de hachís, y no lo producen ellos fácilmente. Otra cosa que se nota y que está reflejado muy bien, por cierto, es el aumento de la producción local para el consumo del cáñamo, cosa que en España lo sabemos todos. Y que el número de incautación de plantas ha aumentado en todos los lados. Pero la legislación en cuanto a la incautación de plantas por una tenencia ilícita demostradamente hecha para producción de una sustancia ilegal es muy errática todavía en muchos lados. En España en particular es muy escaso. Pero vamos, que ha aumentado también la incautación de plantas, la incautación de pequeñas cantidades de minoristas, y prácticamente no se ha movido las cifras grandes de los grandes traficantes, ¿no? Que tanto cocaína como hachís hasta ahora entraban por la península ibérica, Portugal, España, grandes costas, grandes tradiciones de contrabando en las rías altas, bajas y en las intermedias y en el estrecho de Gibraltar. Y entonces, bueno, pues con todo no ha habido ningún espectáculo de aumento. Más bien, lo que a mí me sugiere es que la crisis está afectando y que hay un declive en el consumo general de las sustancias que tienen cierto precio. Y tiene un declive que no deja de bajar y de bajar, que es la iniciación en el consumo de heroína. Desde luego prácticamente imperceptible en toda la Unión Europea en el uso intravenoso y muy excepcional, cada vez más raro, en el uso de snifar el brown sugar, la heroína que se snifa también. Eso es una gran noticia. Uh-huh. Y que las infecciones por HIV tienden a bajar cada vez más. Eso es una gran noticia también. Y que no vemos que crezca, que lo hay, el consumo de cocaína por vía intravenoso. Lo cual, el problema sanitario brutal de las transmisiones por vía endovenosa o parenteral de otras infecciones al compartir materiales de inyección, sustancia y jeringuillas, está bastante bien consolidado. La única cuestión es que la eficacia de las policías en los países desarrollados ha aumentado mucho y tememos, todos tememos, que empiece a abrirse una vía por el Europa Oriental para la entrada de la cocaína que antes no existía. Incluso una vía de entrada de derivados del cáñamo a través de la Europa Oriental, que tiene más fragilidades, que antes no existía. Y la demostración de ello es que dentro de las excepciones de la bajada de los consumos por vía intravenosa, hay dos países que han aumentado, que son Rumanía y Grecia, Europa Oriental. Es los dos únicos países donde han aumentado el SIDA, las infecciones de transmisión parenteral por inyección y el consumo de heroína que antes no había en esos lados.
Claro, hablamos de son países también con serias dificultades económicas, ¿sí? Son países donde la crisis ha azotado fuerte, son países con grave recesión.
Ya. Y incluso en estos momentos no se sabe muy bien por dónde van a ir, pero sé que se está interviniendo ya con la eficacia que da de sí la escasez de recursos de todo tipo. Por cierto, saltando el estrecho Gibraltar, ¡pap!, en un saltito, de todos los países musulmanes de la costa norte de África, que para mí están en un serio peligro de consumos de heroína y de sida y de muchas otras cosas, todos ellos, salvo uno que a mí me gusta en particular, que es Marruecos. Y en Marruecos hay una comisión ya para el tema del SIDA y el consumo de drogas por vía parenteral que preside una mujer.
Una mujer.
Pero es que además
llama la atención ese dato.
Casi todos los que se ocupan bien, muy bien, de esos temas en Marruecos son mujeres. Yo diría que de 10, 8 son mujeres, 2 son varones. Y ha hecho una llamada de atención sobre el riesgo de aumento, que todavía demostradamente es bajo, está por debajo del 1%. Pero se está colando también el tema de la heroína por consumo intravenoso, como en Grecia y como en Bucarest, en Rumanía y algo en Bulgaria. Pero bueno.
Sorprendente. Desde luego nos gusta conocer
ese dato.
Ojalá
los marroquíes sigan haciéndolo lo bien. Son para mí los únicos que hacen las cosas con modestia, pero vamos, con orgullo, cómo se deben hacer.
Recordamos ese dato que poníamos sobre la mesa. Según este informe europeo sobre drogas 2013, al menos 85 millones de europeos adultos han consumido una droga ilegal en algún momento de su vida.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Diez y 34 minutos de la mañana, estás escuchando Hoy en Madrid y queremos, Sergio, ofrecer recomendaciones para que todo el mundo lea este verano.
Pues sí, vamos a recordar ese libro tan interesante para niños, pero como decía, no significa que deje de lado el rigor histórico. Uh-huh. Fernando Marías ha escrito la biografía, la escribió hace unos meses, por supuesto, de Francisco de Goya para niños. Bueno, él enseñaba a los niños en la escuela de sordomudos y una mañana, dicen que mientras Goya daba clase, estalló una bomba en una calle de Madrid. Bien, pues Ana, una chica que quería retratar, una chiquilla, le salvó la vida y gracias a ella pues pintó un famoso cuadro que hoy podemos ver en el Museo del Prado. ¿Sabéis cuál? Vamos a escuchar la conversación mejor.
Salimos de dudas.
No lo descubrimos. Y una curiosidad también muy curiosa. Los niños que van a salir al principio, ¿sabéis quiénes son?
A ver, ¿quiénes son?
Pues son los hijos de nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, que creo que anda por el norte ahora mismo. Se llaman Óscar y Carmen y son los que empiezan a hacer la lectura del libro.
Goya estaba desayunando solo, mientras pensaba en el cuadro que se hallaba pintando.
El pintor vivía esos días apasionado por el reto de representar aún más tristes y patéticas las miradas de los personajes de sus obras.
Y su autor es Fernando Marías. Fernando Marías nació en Bilbao, es de la cosecha del 58, vive aquí en Madrid de todos modos desde hace mucho tiempo, ya varios años, novelista, guionista, ocasional de cine, editor, hombre polifacético en definitiva. Fernando, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hemos recuperado este libro, interesantísimo. Antes de nada, ¿cómo se mete Fernando uno en la piel de un niño de esas edades, entre 8 y 12 años?
Yo diría que es lo más difícil que hay de hacer. Es mi único libro para niños y verdaderamente fue un reto que me lanzó el editor Antonio Ventura hace tres años ya para festejar el 2 de mayo en su segundo centenario, y yo lo acepté y me metí en ello, y la verdad es que es muy complicado porque ciertamente ponerse en el punto de vista de un joven de 15 es una cosa, pero en el punto de vista de un niño de 5, 6, 8, que son las dos versiones que hay del libro, es bastante complicado, me costó mucho, o sea, no me costará mucho repetirlo porque fue un esfuerzo verdaderamente grande.
Conocerá seguramente una obra que estos días celebra también su 40 aniversario, Un mundo para Julius, de Bryce Echenique. Él dice que estuvo más tiempo investigando pedagogía, libros de psicología, para meterse en la piel del niño ese. Maravilloso, desde luego. Bueno, y además, yo creo que has contraído una gran, en el momento de decir sí, una gran responsabilidad, ¿no? Porque se trata de sembrar la imagen de un artista tan importante de esa envergadura, de esos sucesos históricos, para toda la vida de un niño, ¿no?
Claro, se trataba de contar el 2 de mayo y también de atraer hacia la figura de Goya, precisamente por los dos grandes cuadros que pintó a partir de ese hecho histórico. Pero claro, efectivamente es complicado porque a un adulto, pues primero ya tiene el conocimiento de lo que es, pero si no lo tuviera, pues se le puede contar ese momento histórico, se pueden dar todos los matices políticos, se puede explicar todo con naturalidad. A un niño tan pequeño, pues ciertamente, pues explicarle lo que es Napoleón, la Europa napoleónica, España, Fernando VII, cómo estaba la situación política en los días anteriores al 2 de mayo, pues eso ciertamente es más complicado, es una comprensión que se precisa la mente de un adulto para ver el panorama, el escenario con toda claridad. Así que eso fue una de las cosas más difíciles. Y la otra, luego diría yo, que fue encontrar el punto verdaderamente. Yo procuro siempre en mis libros que haya algo que contar al lector, una idea central que a mí me conmueva, me interese, me atraiga. Y en este caso me parecía que era bueno contar a los niños esa idea de que el arte, a partir de Goya, a partir de esos cuadros, empieza a mostrar la guerra de forma sucia, de forma terrible. Antes, de alguna forma, la pintura pues ensalzaba los héroes militares, los héroes que iban bien vestidos, lustrosos, en poses heroicas. Goya es el primero que empieza a mostrar, sobre todo en el cuadro de los fusilamientos, que empieza a mostrar el horror de la guerra. Y eso me parecía interesante contarlo, pero claro, contarlo de una manera que pudiera percibirlo la mente de un niño tan pequeño, sin entrar en profundidad en el asunto.
Se corre también, imagino, Fernando, un poco el riesgo de simplificar o de ser incluso iconoclasta, ¿no?, al abordarlo para estas mentes diminutas.
Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que también son mentes esponja, como nos gusta decir a los que a veces nos adentramos en esta literatura. Ciertamente están muy atentos, ciertamente cada cosa que se les cuente, cada frase, yo diría que tiene una gran responsabilidad. El lector adulto lee una novela y puede juzgar la mirada del autor, puede juzgar cada frase, cada concepto, puede poner su propio filtro y decir, aquí esto, pues no estoy de acuerdo, no me gusta, no lo veo así. El niño es otra cosa, es una mente que está, digamos, confiando plenamente en ti. Lo tomas de la mano para adentrarlo en la historia, en tu cuento, y él va contigo y confía en ti en ese recorrido. Y eso es una gran responsabilidad.
Importancia también de las ilustraciones magníficas de Ximena Mayer, ¿no? Son, parecen pues un trazo sencillo, pero muy expresivo, ¿no?
A mí me gusta siempre decir que ella es... Nunca he entendido muy bien por qué en los libros ilustrados se tiene esa tendencia a poner más pequeño el nombre del ilustrador, cuando realmente yo creo que es un trabajo a dos. En este caso, lo que hizo Ximena fue verdaderamente espectacular. Es decir, ella, yo le di el texto no tenía, el libro no tenía la personalidad y la identidad que tiene ahora, era el texto escrito, y sin embargo, pues ella pintó a Goya, ella pintó el 2 de mayo, ella creó a los personajes, es decir, ella es la que lo hizo, no voy a decir todo, pero sí una parte muy importante. Entonces, creo que quien vea el libro lo entenderá rápidamente. Es muy curioso cómo en un mundo tan visual en el que estamos, la imagen, lógicamente, tiene un protagonismo muy grande. Y en este caso, pues claro, yo diría que para la recepción final que tiene el lector, mi texto, el mismo, sin cambiar una sola coma, en manos, por ejemplo, pues de cuatro ilustradores diferentes, habrían sido cuatro libros completamente diferentes. Y esto es un motivo de reflexión muy interesante para valorar de verdad a los ilustradores.
Uh-huh. Todo ello en apenas 60 páginas, concentrada. Acabamos contando un poco la sinopsis, Fernando.
Sí, bueno, la sinopsis es, yo me imagino que el 2 de mayo de 1808 el pintor Goya está en Madrid, porque claro, busqué si estaba en otro sitio, busqué la referencia histórica concreta de dónde podía estar Goya el 2 de mayo, hablé con dos historiadores expertos en el tema, y ambos me dijeron que como no había constancia de que estuviera en otro sitio, cabía suponer que efectivamente estuviera en Madrid, lo cual, bueno, cuando ya un novelista tiene esa certeza, entre comillas, pues ya puede dedicarse a inventar, ¿no? Así que lo que yo me invento es que Goya sale aquel día del 2 de mayo por la mañana a dar su clase habitual en el Colegio de Sordomudos de Madrid, que ciertamente lo hacía, él fue uno de los promotores del colegio que ayudaba a los niños sordomudos a aprender a valerse por sí mismos en el mundo, y esto sí es un hecho histórico constatado, y entonces yo imagino que ahí le sorprende las revueltas del 2 de mayo, y entonces es un hombre sordo que se enfrenta al problema de regresar a su casa en medio de la batalla, con riesgo serio de morir, y ahí aparece un personaje que lo ayuda a regresar a casa, y esa es la historia de la mujer y el niño que ayudan a Goya a regresar a su casa. Es una historia sencilla, porque obviamente en un cuento corto de estas características pues no se puede contar una novela, se trata de contar una historia, y bastante hay ya metido en la historia como para buscar más, ¿no? Yo creo que es una historia, teniendo en cuenta a quién va dirigido, es una historia bastante compleja.
Una historia, ¿no?, para disfrutar, para que todo el mundo se acerque a la figura de Goya, que Goya estaba por aquí, por Madrid, ese 2 de mayo, Sergio.
Sí, sí, siempre presente.
Uh-huh. Además, durante estos días de verano vamos a también contar a los oyentes, ¿verdad, Sergio?, lo que se cuece en el mundo literario, lo que nos espera también a la vuelta del verano.
Sí, vamos a ir adelantando, por ejemplo, lo que preparan las editoriales, nos va llegando los avances para septiembre y octubre. Por ejemplo, para primeros de octubre va a venir un bombazo, que es ya la continuación de una saga. La saga se llama, de gran éxito, La Casa de la Noche. Ha sido creada por Pizzi Cast y Christine Cast, que son madre e hija. Bueno, llevan vendidos la friolera de 14 millones de ejemplares solo en Estados Unidos.
Ajá.
Por lo tanto, sus fans están esperando como agua de mayo, en este caso de octubre. Conociendo un poquito más, aquí tenemos las fotos, pero claro, los oyentes no pueden ver. Madre e hija, Pizzi Cast y Christine Cast son creadoras, como digo, de La Casa de la Noche, que es una serie de, digamos, de fantasy paranormal. Se ha convertido en todo un fenómeno de ventas en Estados Unidos. Muchos de los libros de esta serie se han hecho con el primer puesto ya en el USA Today, en el Wall Street Journal. En España, aquí, la saga también ha triunfado, ha conseguido el número uno con todas las novelas publicadas cada vez que se traduce a más idiomas. La Casa de la Noche, dicen que representa lo mejor del género paranormal para adolescentes. Han logrado combinar de forma magistral la magia, la mitología, los vampiros. Por cierto, como suele ser habitual también en estas sagas, ya se han comprado los derechos de la serie para su adaptación
para
al cine.
Y
una crítica que ha traído de las pasadas títulos, por ejemplo, de qué leer, dice, se ha dicho que La Casa de la Noche reúne ingredientes de Harry Potter, los cómics de La Patrulla X y los libros vampíricos de Anne Rice. Por lo tanto, todos los entusiastas de fantasy paranormal, a primeros de octubre lo va a editar, por cierto, La Factoría de Ideas, y lo tendremos aquí, desde luego, hablaremos con la responsable de la edición predestinada de esa serie de éxito, La Casa de la Noche.
Hasta que llegue este libro a nuestras manos, la recomendación de este viernes, de este 2 de agosto, la biografía de Francisco de Goya para niños.
days passing by the crowd. Joy can rise from the dark as the flashes fall. Hey, for once I tell you what's true, how special you are. You're the smile to my soundtrack.
En los próximos minutos vamos a descubrir y vamos a ver muy de cerca cómo trabaja una auténtica torcedora de puros. Lo vamos a comprobar, lo hicimos en su día con la unidad móvil. Llegaba desde Cuba Lisandra Merencio, se puso manos a la obra en un estanco de Madrid, en concreto en Cava Magallanes, un lugar de referencia para los amantes de estos cigarros. Además, gente viene desde toda Europa, ¿no?, aquí a la ciudad de Madrid. Con la ayuda de su propietario, José Martínez Franco, hemos estado aprendiendo los secretos de este oficio artesanal que pasa de generación en generación. Una labor minuciosa en la que juega un papel muy importante la destreza de las manos y también la delicadeza que los torcedores, en este caso torcedoras, ponen en todo el proceso.
Para llegar al grado 9 no solo tiene que tener destreza, tiene que ponerle mucho cariño. Yo creo que es una de las cualidades, bueno, es que son artistas. Yo no puedo decirle a un buen dibujante que dibuja bien si su obra se vende, es porque su obra tiene, además de un buen dibujo, mucho arte, mucho cariño. No se puede hacer un puro si no le pone mucho cariño.
Huelen bien estas hojas que tenemos aquí.
Claro, es un tabaco. Es que es tabaco cubano. ¿Cómo no va a oler bien?
Lisandra, muy buenas. Bienvenida a Madrid.
Buenos días.
¿Cuánto de cariño pones tú en tu oficio, en tu trabajo?
Bueno, creo que es todo mi cariño. Porque para hacer un buen habano, un buen puro, hay que dedicarle todo el amor y dedicación para hacerlo bien.
Decíamos que llegas a la máxima categoría 9. ¿Cuánto tiempo trabajando, cuánto tiempo siendo torcedora de habanos?
Bueno, ya llevo ya 17 años y medio, casi 18 años en este oficio. Me gusta lo que hago. Esto, bueno, y...
Ajá. Y aquí, mostrando a los madrileños que tenemos. A ver, sobre la mesa tenemos una tabla, tenemos diferentes hojas que ahora les vamos a contar a los oyentes qué función juegan a la hora de armar el habano, el tabaco, y tenemos aquí una cuchilla que yo tengo que denominarla con propiedad. ¿Cómo se llama esta cuchilla?
Es una guillotina, o sea, una chaveta, le llamamos los torcedores cubanos una chaveta, que es para hacer el corte de la capa, que es la parte final, los trazos que se hacen en la parte final del puro. Y bueno, y a veces lo utilizamos para aplaudir, que es una forma de alegría para nosotros, que a ver, cuando celebramos algo o le cantamos un felicidades a alguien porque cumple años, entre nosotros mismos, igual, así somos un poco divertidos en esta historia.
Bueno, Bueno, ¿qué función juega cada hoja? Vamos a contárselo un poquito a los oyentes. La que tenemos ahí primero.
A ver, el capote, le llamamos capote porque, bueno, es como decir, ¿no?, una primera capa, que es un poco más robusta, que luego se conforma lo que es la tripa. Se conforma la tripa en lo que es seco, el ligero, que es la fortaleza, y el volado, que le da la combustión, y el seco, él le da el aroma. Bueno, depende el puro que se haga, se escoge la cantidad de hojas que sean, de fortaleza igual y de aroma igual, porque lo hay más fino, lo hay mediano, lo hay más grueso, que ya eso va en cada, a ver, en cada puro que se haga. Eso es, ya eso es las ligas, exacto.
Entonces juega un papel muy importante, ¿no?, la elección de la hoja, como estamos contando, y cómo se va armando, ¿no, Pepe?, para luego el consumidor final, para el buen catador, para que se aprecie.
Claro, cada fabricante tiene su liga. La ventaja que tienen los tabacos cubanos es que son tabacos de fortaleza alta, cualquiera de ellos. La diferencia con otros está en la agresividad. Cualquier cigarro cubano es un cigarro de fortaleza alta, que lo podríamos, con el símil del alcohol, pues en un whisky. Los de otras procedencias, un whisky que entra bien, que tiene fortaleza, pero que entra bien, que se puede beber, que se puede consumir. En el caso de otras procedencias, pues puede resultar un poco más agresivo. Por supuesto que en la liga cada fabricante determina qué grado de fortaleza quiere darle a su cigarro. Y para eso el torcedor, que sabe la norma de la marca que va a hacer y del tipo de cigarro que va a hacer, tiene que colocar una cantidad determinada de cada uno de los componentes de la tripa para hacer el cigarro. Menos cantidad de volado, más cantidad de seco y menos cantidad de tabaco ligero sería un cigarro extraordinario para el gusto español.
El capote lo empezamos a armar, ¿verdad, Lisandra? ¿Cuánto tiempo se tarda, por ejemplo? Yo te he visto aquí, muy rápido, aquí. Ya llevamos dos desde que hemos venido a probar sonido.
¿Ah, sí?
Bueno, eso va en dependencia de la complejidad del puro que se haga. Lo hay que se pueden hacer más rápido. Mira, ya el doble figurado ya es más complejo. Ya se necesita más tiempo, más dedicación, porque ya es un puro de más complejidad. Otros son más fáciles. Si puedes ver esto, me puedo demorar hasta en 3 minutos. Ajá. O depende de la destreza que tenga en tus manos y así, bien.
Muy hábil eres con las manos, esos dedos vuelan. Y yo veo que de vez en cuando tú los impregnas con una especie, no sé si es resina.
Esto es una resina, se llama tragacanto, es una planta, es natural, una planta, que luego, bueno, que es lo que utilizamos para pegar la capa. Pero bueno, que eso no afecta al producto en lo absoluto, ni da aroma, o sea, no aporta ningún, o sea, no aporta nada, ni sabor ni olor. Ajá. Es una cosa muy natural.
Bueno, vamos enrollando, tú estás enrollando, y luego llega el momento de, voy a decirlo, no sé si se dice así o tiene algún... Vestirlo.
Sí. En realidad la capa es el vestido con el que adorna la señorita, la torcedora, lo que el puro que ha hecho. Y por lo tanto, en el caso del tabaco cubano, el color de la capa, que es un vestido, no es determinante en cuanto al sabor. Hay cierta confusión en el fumador al considerar que un cigarro de capa oscura puede ser más fuerte que un cigarro de capa clara. No es verdad. Solo es... lo que determina la fortaleza solo es la liga, lo que va dentro. Y antes te decía...
Eso, quiero que compartas con los oyentes el símil muy visual de la paella.
De la paella. Una paella no sabe más o menos a marisco por el colorante que lleve. Más o menos colorante no determina el sabor de la paella. La paella tiene un sabor por el marisco que lleva dentro, por los productos que pongamos dentro. Ajá. Nunca por el colorante.
Lisandra, ¿cómo llegas tú a este oficio artesano? Que mucha gente en Cuba, a mí me han contado, ¿no?, que se va pasando de generación en generación, es una tradición, pero que tú, no sé si utilizas esta palabra, llegas de una manera casual.
Bueno, fue casual. Me comentaron y dije, bueno, voy a probar el curso a ver si acepto. Y cuando empecé me gustó y ahí me quedé. Pasé un curso porque es un curso que tiene una duración de 9 meses. Lo hice, afortunadamente, en poco tiempo, en 4 meses. Y así fue subiendo de categoría por mi destreza, por mi dedicación y rapidez también, ¿eh? Y luego, bueno, rápido obtuve la 9ª categoría. Ya llevo unos cuantos años de 9ª categoría y Bueno, hasta ahora todo bien.
¿Qué supone, vamos a explicarlo, el tener novena categoría? ¿Qué puedes hacer tú que no pueden hacer otros torcedores y otras torcedoras cubanas?
Bueno, a ver, en este caso, en mi caso particular, el figurado. Llevo ya 9 años.
Espérate, y ahora yo pregunto, ¿qué es el figurado?
Bueno, el figurado es un puro que tiene dos puntas. Que bueno, no sé si muchas personas, creo que muchas personas no lo conocen, pero bueno, le llamamos, a ver, Partagás Salomón, y que todo el mundo no logra hacerlo porque es muy complejo. Y bueno, afortunadamente acepté el curso, y que somos muy poquitos haciendo doble figurado, 5 o 6 máximo en fábrica haciendo doble figurado.
Otro elemento que juega un papel importante que tenemos aquí, la guillotina.
Bueno, la guillotina la utilizamos para darle el largo a los puros, los cortos, los medianos y lo más largo. Y ya está.
Y ya está. Y yo preguntaba, digo, yo no veo aquí Pepe, dime.
El casquillo luego es para, a ver, el sello de lo que es la cabeza del puro.
Qué maja, Lisandra Merencio, en lo más alto de este oficio del torcedor de puros, categoría número 9. Andrea, vamos a dar un número de teléfono a todos los oyentes que tienen que tener apuntado porque va a ser vital para este mes de agosto. Recuerda el teléfono, Andrea.
91-512-8400.
O lo que es lo mismo, 91-512-8400. Vamos a jugar con los oyentes al verdadero o falso, ¿vale? Hay que intentar acertar el mayor número de preguntas, porque los mejores, los que tengan mejor posición, mejor puntuación, formarán parte de nuestro ranking final, que optará a llevarse un premio, una gran colección. Dejamos atrás la de Continente Azul, ¿y qué gran colección ponemos en juego?
Se llama Medicina Natural, Salud y Bienestar, y es igual de bonita, igual de grande, con unas ilustraciones preciosas, pero esta vez, en vez de hablar sobre la tierra y los mares, pues nos hablan sobre los humanos.
A ver, ¿qué curiosidades cuenta Medicina Natural?
Mira, una de las que tengo aquí apuntadas. Las uñas de las manos crecen alrededor de 1 milímetro cada 10 o 15 días. Pero lo más curioso, que yo no sabía, era que por lo general crecen más rápido las uñas de la mano derecha.
A ver, voy a ver cómo las tengo yo.
Así que, vigila.
Las manos. Ah, pues mira, pues me tengo que poner yo más empeño, ¿no?
La
en cuidarme
derecha,
la mano derecha.
Más.
Curiosidades como esta figuran en esta gran colección Medicina Natural, Salud y Bienestar. Si quieres optar a llevártela, a ser el ganador, 91-512-8400, 91-512-8400. Preguntas de verdadero o falso. Y iba a decir yo, unas preguntas que están sacadas de la enciclopedia. Vamos,
claro,
a hablar de Medicina
ellas,
Natural.
Todas ellas están sacadas de la enciclopedia, por lo que no es que yo las ponga difíciles, sino que la enciclopedia tiene muchísima información.
Ya podéis marcar y ya os podéis ir apuntando. Iremos jugando con vosotros a lo largo de la mañana. 91-512-8400. Hacemos ahora un alto en el camino. Los de Hoy en Madrid, actualizamos la información, noticias, color y jurado, y luego regresamos.